Reciban un saludo fraterno lleno de alegría que nace del Evangelio. Soy María Linares, integrante de la familia misionera Verbum Dei en Venezuela. Quiero compartir con ustedes el fuego de nuestra misión. Esa palabra que se hace vida y nos invita a salir al encuentro con el otro. Que nuestra unión hoy sea testimonio de entrega. Continuemos con fe inquebrantable, construyendo puentes de esperanza que sanan y transforman corazón. Señor, presencia constante que nos envuelve y nos da aliento. Gracias por este nuevo tiempo de comunión. En el refugio de tu amor encontramos la fuerza para seguir adelante sabiendo que tú caminas a nuestro lado, incluso en la incertidumbre. Que este programa sea un susurro de consuelo, un llamado a la unidad y una guía para quienes anhelan encontrar un propósito en su caminar. Guía nuestras pausas, bendice nuestros encuentros y siembra en cada uno de nosotros una semilla de paz que sea capaz de florecer en los demás. Amén. En esta segunda semana de Pascua, la liturgia nos invita a cultivar nuestra vida espiritual a través del diálogo entre Jesús y Nicodemo, centrándonos en la necesidad de nacer de nuevo. Este renacimiento es lo que teólogos como Javier Meloni llaman una experiencia fundante, un encuentro gratuito con Dios que redefine nuestra identidad y transforma nuestra vocación en una misión con sentido. Sin embargo, para reconocer este regalo es necesario sanar nuestra mirada, superando obstáculos como la dispersión, el anonimato de la masa, la superficialidad y el egoísmo del consumo. El encuentro con el resucitado exige una disposición de silencio, búsqueda y gratuidad, recordándonos que la vida espiritual es un tesoro que debemos cuidar o pedir con humildad, pues siempre nace de la iniciativa amorosa de Dios. El día de hoy nos vamos a orar con Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21. Y dice así: así amó Dios al mundo, le dijo el Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que vea que sus obras han sido hechas en Dios. En Juan capítulo 3, versículo 16, es quizás el resumen más perfecto del mensaje cristiano: el amor infinito de Dios por nosotros. En estas palabras descubrimos que Dios no busca nuestra destrucción, sino nuestra plenitud a través de la fe en Jesús. El sacrificio de su Hijo es la prueba máxima de un amor que no pone condiciones y que entrega lo más preciado para rescatarnos. Este versículo nos recuerda que la salvación es un regalo inmerecido que se recibe con humildad. Creer en Jesús es abrazar ese don y transformar nuestra existencia con la paz y la esperanza de la eternidad. Sentirse verdaderamente amados provoca un renacimiento interior. Contemplar el amor de Dios no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia viva que nos recuerda la magnitud de una entrega que no conoce las superficialidades ni condiciones. En lo personal, siempre me he identificado con la rebeldía. Me cuesta ceñirme a las normas rígidas. Por ejemplo, aunque los reglamentos académicos donde trabajo sugieren evaluaciones de 120 minutos, mi naturaleza me lleva a extenderla hasta 180. Y en mi juventud, mi reacción inmediata ante cualquier intento de control era la resistencia. Esa misma rebeldía me llevó a tomar decisiones de vida desafiantes, como convivir con el padre de mi hija, aún sabiendo que no contaba con la aprobación de mis padres terrenales ni la bendición de mi padre celestial. Iniciamos aquel camino con ilusión de envejecer juntos, alimentando un amor lleno de sueños. A pesar de las circunstancias, construimos un hogar feliz, del cual nació el regalo más hermoso que Dios me pueda haber dado, mi hija. Ella es, sin lugar a dudas, mi mayor tesoro y la expresión más pura del amor que un día nos compartimos. Con el tiempo, aquel amor de pareja se transformó. Fue un sentimiento humano y por tanto es finito, que concluyó de manera respetuosa y mutua. Hoy nos queremos y nos valoramos profundamente, pero entendemos que el ciclo de amor romántico ha cerrado esa etapa. Esta trayectoria me ha permitido comprender, por contraste, el carácter inmutable de Dios. Su amor nunca cambia, nunca se apaga, jamás deja de buscar nuestro bienestar. Él nos llama constantemente a reconocer que el amor es la esencia de nuestra existencia. Al dejarnos guiar por él, incluso nuestras experiencias más complejas adquieran un propósito más profundo, permitiéndonos reflejar en nuestra vida la paz y la esperanza de la eternidad. La expresión "¿por qué de tal manera amó Dios al mundo?" revela la magnitud incalculable de una entrega que trasciende límites y méritos, recordándonos que Dios no nos ama por nuestra historia personal, sino por la esencia de su propia naturaleza. Este de tal manera subraya una intensidad tan profunda que lo movió a la acción definitiva, entregar a su Hijo para ofrecernos perdón y una esperanza que no caduca. Al afirmar que todo aquel que cree en él tiene acceso a la salvación, el Evangelio rompe cualquier barrera de origen o trasfondo, invitándonos a una confianza absoluta en la victoria de Jesús sobre la muerte. Esta promesa asegura que quien cree no se pierde, garantizando que no habrá separación eterna de nuestra fuente de luz inagotable, sino una vida eterna, que no solo es una garantía de prosperidad, sino también la oportunidad de vivir en comunión, paz y alegría con Dios desde este mismo instante. Bajo esta luz comprendemos que nuestra capacidad de amar, aunque imperfecta frente al modelo de Jesús, debe ser el motor que nos impulsa hacia los demás. No amamos para comprar la salvación o demostrar la falsa santidad, sino porque el Espíritu de Cristo en nosotros nos urge aliviar ese dolor en un mundo que sufre. Así como Dios amó y dijo, nosotros estamos llamados a compartir tiempo, talento y tesoros para aliviar las cargas de quienes nos rodean. Comenzando por una conciencia intencional hacia el herido y el desamparado. En nuestras propias comunidades, en nuestro entorno. El pasaje nos revela una gracia que desafía la lógica humana, pues nos recuerda que la misión de Jesús no fue juzgar, sino ofrecer un abrazo de redención. Al aceptar este regalo inmerecido, incluso nuestras cicatrices se transforman, permitiéndonos ser faros de luz y esperanza en un mundo que se percibe frío y distante. Sentirnos amados de verdad genera un renacimiento interior que nos impulsa a cuidar de los otros. Y en mi vida, ese amor tiene rostro y nombre. Carmen. Ella no es solo alguien que trabajó con mi madre haciendo peluche o que nos cuidó desde niña. Carmen es esa presencia fiel que nos acompañó en la enfermedad de mi madre y que hoy es, por derecho propio, más que familia. Aunque los años han pasado, hoy el padre de mi hija, que ya les conté, ya no estamos juntos, él reside fuera del país. Ese vínculo de gratitud permanece intacto en él, quien desde las distancias siempre pregunta por ella con el mismo afecto de siempre. Recientemente, ahorita en Semana Santa, vivimos una experiencia que refleja perfectamente esa capacidad de dar, de la que nos habla el Evangelio. A pesar de estar nosotros separados y lejos, él tuvo el gesto de costear un mercado especial para Carmen. Mientras yo recorría la carnicería, le iba escribiendo lo que había, él elegía con generosidad qué poner en su mesa. Fue un acto de amor incondicional, una forma de honrar a quien tanto nos dio. Carmen recibió ese detalle con una emoción profunda, viendo en ello la respuesta directa de sus oraciones. Lo más conmovedor es que Carmen, ella no profesa la misma fe que nosotros, es cristiana pero protestante, pues ella oraba constantemente por sus hijos en el extranjero. Sus hermanos de culto le cuestionaban por qué pedía por sus hijos fuera del país, si los suyos estaban aquí en Venezuela. Pero en su corazón místico y agradecido sabía que nosotras, mis hermanas, el padre de mi hija y yo, somos también sus hijos. Esto nos lo contó uno de sus hermanos el día ese que fuimos a llevarle el mercado. Pues, y reitero, pues, este lazo que trasciende la sangre y los reglamentos humanos es una muestra de esa vida espiritual que se alimenta de la gratitud y el cuidado mutuo. Al recibirla en casa con la mejor comida y aliviar sus cargas, no solo cumplimos con un deber, sino que celebramos ese amor inmutable de Dios que se manifiesta a través de las personas que, como Carmen, han sido faros de luz en nuestra historia. Al cerrar este espacio, nos quedamos con la certeza de que el amor de Dios no es una teoría lejana, sino una fuerza que se manifiesta en nuestra propia historia, incluso a través de nuestra rebeldía y nuestra cicatriz. Como hemos visto en el rostro de Carmen y en la generosidad que trasciende fronteras, el amor verdadero es aquel que se atreve a dar sin condiciones, transformando lo cotidiano en algo sagrado. Ante este misterio te invito a preguntarte, ¿en qué momentos de tu vida has sentido ese abrazo de redención que no juzga, sino que restaura? ¿A quién puedes tú hoy mismo aliviarle la carga para ser reflejo de esa gracia inmerecida? No permitas que el ruido del mundo apague esa búsqueda de tu centro y de tu esencia espiritual. Te esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo juntos cómo nacer de nuevo y caminar en la luz del resucitado. Bendiciones para todos.